Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andan ustedes? Vamos a hablar hoy de un personaje entrañable, un personaje querible de la política argentina. Un hombre muy maltratado por la historia y también casi por su propio partido en algunos momentos, el doctor Arturo Humberto Illia. Lo primero que conviene decir es que cuando Illia llega al poder es un hombre joven, ¿no? Tiene 63 años.
Sí, sí.
Ha nacido en 1900, redondito.
Uh-huh. 4 de agosto.
Y bueno, la verdad que esa imagen de anciano, ¿no? Que se planta como si se hubiera asumido un presidente de 90 años. Y
sí.
Hoy sería un político joven, realmente.
Claro.
Su aspecto era de una persona que parecía más edad de la que tenía.
Muy canoso.
Una vida sacrificada, un tipo que siempre laburó de médico. Y un hombre sencillo que asumió la presidencia rompiendo el protocolo. Vestido de calle, como se decía, ¿no? Sí. Lo cual provocaba algunos comentarios entre los sectores más reaccionarios, bastante particulares. Uno de ellos, el oficial de inteligencia, el coronel Francisco Guevara, al que le decían el Tú Guevara para diferenciarlo del Che, porque evidentemente estaba en la vereda enfrente de, la vereda enfrente de la 9 de julio, como solemos decir.
Sí, sí.
Y esto decía el Tú Guevara sobre la asunción de Illia, ¿no? Las formas de la asunción de Illia.
En típica actitud, propia de toda decadencia, asumió el poder, vestido de traje de calle, por ser esa ropa más democrática. Confundía así forma con fondo, esencia con accidente, pero ignoraba además que los pueblos, con intuición certera, no desprecian el valor de los símbolos. Ignoraba también que la humanidad, aún en aquellos sectores más declamadamente igualitarios, es jerárquica, y que la jerarquía requiere expresiones externas, no para consolidarse ni para falsear la verdad, sino para facilitar su reconocimiento. Ese igualitarismo por nivelación hacia abajo, hacia muy abajo, constituye una de las más ruines trampas demagógicas y esclavizantes de la hora actual. La filosofía del señor Illia, que un día presidió la Argentina, era que progresivamente debíamos aceptar que la ceremonia de asumir el cargo de presidente de la República se hiciera en pijama. Era más democrático. Y luego, claro está, debía hacerse en pelotas.
Bueno, ahí tienen al coronel Guevara, ¿no? Educadito, el coronel Guevara.
Sí. Pensé saber subir cuando leía.
En pijama, claro. Bueno, fíjate en qué se preocupaba el hombre, ¿no? Pero bueno, también era parte de toda una campaña que venía conociendo un poco que Illia era un hombre de progresismo dentro del radicalismo, ¿no? De una línea que era la línea Córdoba, la línea heredera de Sabatini, aquel gobernante tan interesante, que en la década del 30 es un gobierno muy progresista, a contrapelo de lo que pasaba en el país.
Había declarado fiesta el 1 de mayo.
Sí, sí, además.
Una cosa terrible.
Y bueno, un gran presupuesto para educación, era médico también, educación, salud. Así que de ahí venía, y él cuenta un poquito cómo fue su primer derrocamiento cuando era médico de Cruz del Eje. Recordemos que él nació en Pergamino, porque la gente lo identifica a veces con Cruz del Eje, que fue un lugar donde más vivió probablemente, donde vivió mucho tiempo como médico ferroviario, y esto contaba Illia sobre su primer derrocamiento.
Yo tenía 29 años y era médico del ferrocarril en Cruz del Eje cuando fue la revolución de Uriburu en el 30. A los pocos días llegó el interventor a la ciudad. Al tiempito yo estaba atendiendo a un enfermo cuando el enfermero vino todo asustado a decirme que estaba el interventor en el hospital. Que lo atienda otro médico, le dije. Le puse el termómetro en la boca a mi paciente y en ese momento entró este señor Alvariños. Parece que había pedido conocerme. Yo le dije, mucho gusto, y seguí atendiendo a mi paciente, que seguía con el termómetro en la boca. Se notaba que el interventor estaba inquieto porque yo no le daba corte. En una de esas, por querer decir algo, se dirigió a mí y me dijo con tono autoritario, ¿qué tiene este paciente? un termómetro, le contesté yo alzando la voz. Me miró y yo le aguanté la mirada. Se fue. A la hora yo estaba exonerado por razones de mejor servicio. Cuando estaba haciendo las valijas en mi hotel, vino un grupo de ferroviarios que me pidieron que me quede en el pueblo. Por eso seguí allá, pero fuera del hospital. Fue mi primer derrocamiento.
Interesante que esos ferroviarios le van a comprar una casita al doctor Ilia, ¿no? Van a ser estos laburantes los que les compren la casa ahí en Cruz del Eje al doctor Ilia, que va a vivir muy honestamente y cuando sea presidente va a donar la mitad de su sueldo para el hospital de Cruz del Eje.
¿La casita de toda la vida,
Felipe? Una de las casitas que tuvo, ¿no? Que después acá en Buenos Aires no tenía casa, al punto tal, vamos a ver después un noticiero cuando lo derroca que va a la casa de su hermano, Martínez, no a su propia casa. Quizá valga la pena hablar un poco de qué pasaba en el mundo en el año 64, el año entero que va a gobernar Ilia, unos dos años enteros que va a gobernar Ilia, él asume a fines del 63, una época de pleno auge de la doctrina de seguridad nacional, donde está, vamos a escuchar después a Onganía hablando de esto, un texto de Onganía. Hay golpes de Estado como el de João Goulart, ¿no? Que derrocado con el gran apoyo de los Estados Unidos, y Paz Estenssoro, también en Bolivia. En Colombia nacen las FARC en ese año 64, lideradas por Manuel Marulanda, más conocido como Tiro Fijo, y Castro llegaba a Moscú en visita oficial, mientras que el Che asistía a la Conferencia de Comercio y Desarrollo en Naciones Unidas de Ginebra, visitaba en Moscú también. Y habla un famoso discurso en Argelia, un discurso que le va a traer algunos problemas dentro de la estructura del Partido Comunista Cubano, donde da esa famosa conferencia donde habla de norte-sur. De hecho, es una de las últimas apariciones públicas del Che, ¿no? Sí. Después va a venir la campaña de África y finalmente la campaña de Bolivia.
La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo, y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.
One, two, three, four. Bueno, se produce un desplazamiento en la URSS, en la Unión Soviética. El reformista Khrushchev tenía buen diálogo con Kennedy, ahora gobernaba Johnson, digamos, y es reemplazado por el ortodoxo Kosygin, tipo más de la línea de la KGB, digamos, sí, más cerrado. Y después también en ese año 64 nacía la OLP, impulsado por Nasser, presidida inicialmente por Ahmed Shoukry, que luego será, por supuesto, reemplazado por el conocidísimo líder de la OLP, Arafat, sí, ¿no es cierto? Yasser Arafat. Y es interesante decir que también en ese año, los sudafricanos condenan a Mandela a prisión perpetua. Para que ustedes vean qué mundo agitado estamos viviendo, año 64, y no hablemos de un país aislado, ¿no? Y Luther King recibía el premio Nobel de la Paz, lo cual no le daba un blindaje, ciertamente, en su país, ¿no? Como sabemos, cuatro años después fue asesinado por los racistas que él tanto combatía. También comienza a aparecer una palabra en los periódicos, la palabra escalada, que se usaba para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Vietnam, las escaladas. Estos salvajes bombardeos sobre aldeas, hospitales, casas.
Milay,
las matanzas, ¿no? Esto que se agrava con la presidencia de Johnson, después de la muerte de Kennedy, y se va extendiendo. Bueno, es la época que se consagran definitivamente los Beatles después de su viaje a Estados Unidos, en el show de Ed Sullivan, en esa gira mágica y misteriosa, ¿no? Donde colocan cinco simples en la lista de los discos más vendidos, y ahí es donde se da esa famosa conferencia de prensa, muy divertida, ¿no? Donde le preguntan varias cosas. Sí, sí. Alguien les preguntó si eran conscientes de lo que provocaba su música en la juventud. Y John respondió, si lo supiéramos formaríamos otro grupo y seríamos sus managers. En ese estilo tan particular que tenía. Lennon, se estrena Hard Day's Night, una gran película, con Charlester, muy divertida, ¿no? Muy delirante, ya empieza un estilo particular. Nacía Mafalda, año 64, fíjese todo lo que pasa, ¿no? Me acuerdo perfectamente, seguramente te acordarás, que estaba en la contratapa del Mundo, el diario El Mundo, que era Sí, un diario que disputaba con Clarín ese espacio de la clase media, un diario interesante, ¿no? Sí. También estaban los Rolling por ahí, ¿no? Que habían comenzado en el 62, y en el 64 lanzan su primer long play. Sí. Bueno, y que va a permanecer 51 semanas en el puesto número uno. Un periódico inglés comentaba en ese momento la aparición de los Rollings: a los padres no le agradan los Rolling Stones, no quieren que sus hijos lleguen a ser como ellos, no quieren que sus hijas se casen con ellos. Nunca han sido las virtudes de pulcritud, obediencia y puntualidad tan escasas como los Rolling Stones. No son los ideales con los que construir imperios. No son del tipo de gente que se lave las manos antes de comer, decía este periódico británico.
Que se ve que quería invitarlos a comer a los...
Claro, y dice que por eso los adultos farfullan de rabia cuando tenían a estos que podían llegar a ser novio de sus hijas,
¿no? Sí, ¿cierto? No van a durar, básicamente.
Bueno, había en Inglaterra también una banda conocida como Tit Sets, comandada por Roger Waters, quien luego sería uno de los fundadores de Pink Floyd, como todos sabemos. Y en esa misma época, una revolución en la moda, la diseñadora Mary Quant presenta la minifalda. Todo un cambio estético y demás.
Sí, sí.
Mientras que Andy Warhol sorprendía con su Marilyn, esta repetición de la fotografía, con tipo serigrafía, ¿no es cierto? Que era como introducir al mundo de la publicidad en el arte, el pop art, ¿no? Bueno, todo eso pasaba en aquel año 64.
Boca salió campeón ese año también.
Boca campeón.
Independiente campeón de América.
Independiente campeón de América, lo estaba por decir.
Para festejar algo, digamos.
Imagínese si me lo iba a omitir en este momento.
Bien.
Bueno, y la música de jazz era esplendorosa, ¿no? Les teníamos a Coltrane, Nina Simone, bueno, toda esa gente extraordinaria. Estaba Coltrane con su disco A Love Supreme. Bueno, ¿y a qué jugábamos los chicos en aquella época? ¿Te acordás?
Y los juegos eran cero tecnológicos.
Patrón de la vereda,
claro, ¿te gusta? Por ejemplo. Rayuela también.
Cuarto oscuro. Claro. Una gran oportunidad, cuarto oscuro.
También,
¿no?
También. Igual que el escondido.
De conocer gente. a las bolitas, Rayuela, Tinenti.
Reitero pregunta de Dolina, ¿dónde se fueron?
Sí,
tantas
porque
bolitas que se fueron.
Las bolitas, ¿viste? Claro. Bueno, hay una fábrica de bolitas en Rosario, pero
sí,
todavía.
Sí.
También estaba, bueno, el juego de la botellita.
También.
Que también propiciaban las chicas. Y los juegos de mesa eran el Mago Chan, Cerebro Mágico, Estanciero y Bucanero. Ahora las moneditas de cartón del Bucanero.
Sí, sí,
era la época de la colección Robin Hood.
También.
De tapas amarillas.
De Acme.
De Acme, las revistas mexicanas. Uh-huh.
De Novaro.
Susi.
¿Cómo? Las revistas de Novaro.
Claro, que era la Susi para chicas y para nosotros Batman y Superman. Bueno, la televisión estaba de parabienes, ¿no? Teníamos el Club del Clan, Pepe Biondi, Carlitos Balá, El Amor Tiene Cara de Mujer.
Nené Cascallar.
Nené Cascallar, una novela impresionante.
Cuatro galanes.
Y bueno, muchas películas argentinas estrenadas en aquel momento, Club del Clan, varias de la querida Isabel Sarli, Lujuria Tropical.
Sí,
Bueno, Cleopatra era Cándida, con Iní Marshall. Circe, en los cuentos de Cortázar, que dirigía Manuel Antín, esa serie, ¿no? Tan interesante. Las películas de Balá, Canuto Cañete. Y un éxito musical impresionante, La Misa Criolla. El disco sale ese año de Ariel Ramírez y Félix Luna, Los Fronterizos, bueno, Domingo Cura. Bueno, y en los Juegos Olímpicos de Tokio se destaca un muchachito llamado Cassius Clay. Todavía llamado Cassius Clay,
sí,
¿no?
Sí.
La selección argentina le ganaba a Brasil en la Copa de Naciones 3-0.
Victoria.
Con Pelé, la selección brasileña con Pelé.
Con Pelé y con Messiano lesionado después de un cabezazo de Pelé.
Bueno, y después hubo un trágico incidente en el partido Argentina-Perú, jugado en Lima. Una tragedia, ¿no? La tragedia de Lima. 320 muertos y 800 heridos. Un desastre total. Independiente de Avellaneda gana la final de la Copa de Campeones de América, actual Libertadores. El último año antes de llamarse Libertadores, ¿no es cierto? 64.
Sí, sí.
La ganamos frente al Nacional de Montevideo.
Así es, sí, dos partidazos. 0-0 allá en el Centenario, el debut en la Copa de Pepe Santoro. Creo que Manuel Giudice le preguntó: ¿cómo se siente para jugar hoy? Y él dijo: yo me siento listo para pasarme en cualquier momento.
Ahí está.
Y fue cierto. Y después acá en Avellaneda, 1-0 gol de Mario Rodríguez.
Bueno, y como bien decía el compañero Martínez, Boca ganó el campeonato, ¿no? Con nenes como Ratti, Marzolini, Roma, Tanti, Torcuato, Miliosi ganaban el premio de Turismo Carretera.
Una pasión.
Ídolos en aquel momento. turismo carretera. Bueno, todo esto pasaba mientras también moría Julio Sosa, en un trágico accidente.
Cerca de Canal 7.
Sí, exactamente, firó al Corta, el varón del tango. 100.000 personas en su velatorio. Bueno, y el año 64 empezaba en Argentina polémicamente, dirían hoy los medios, con una ley que había prometido mucho en su campaña el doctor Illia, que era la ley de medicamentos. 15 de enero del 64 se envía al Congreso el proyecto de ley y comienza el lobby. Un proyecto de ley interesantísimo que planteaba junto al salteño Oñatibia, el médico que lo acompañaba a Illia, el Ministerio de Salud, regular los medicamentos, qué tenían las drogas de esos medicamentos, cuánto valían realmente, cuáles eran los niveles de ganancia de esos laboratorios, quién los controlaba, ¿no? Y así recordaba el doctor Illia aquellos azarosos días del debate de la ley de medicamentos.
Cuando comenzaron a estudiarse los costos, quisieron presentar libros que no contenían la verdad, pues los grandes laboratorios de origen internacional tenían doble juego de libros. Pero con nosotros no hubo doble juego. Fueron los hombres de la Dirección General Impositiva y tuvieron que presentar los libros correctos, pudiéndose comprobar que un medicamento que a lo mejor tenía un costo de un peso se vendía, supongamos, a 50 o a 100, lo que era una desmesura tremenda. Por una parte, el medicamento no contenía lo que debía contener y, por otra, el precio era verdaderamente superior al costo de producción. Mandamos al Congreso de la Nación un mensaje para que, mientras seguíamos todo ese estudio de los medicamentos, se congelara el precio de ellos. Los laboratorios protestaron y dijeron que este era un gobierno dirigista que se entrometía en la elaboración de los específicos donde ellos eran verdaderos expertos. Entonces, nosotros propusimos que cada laboratorio hiciese una declaración jurada que dijera cómo interpretaba los costos y que afirmara cuál era la calidad de sus medicamentos. Se les dieron 6 meses para que presentaran la declaración jurada, mientras los precios seguían congelados. Pero ningún laboratorio presentó la declaración jurada. ¿Cómo iban a presentarla frente a las comprobaciones que habían hecho las comisiones designadas por el Gobierno Nacional?
Bueno, impresionante, ¿no? Uh-huh. Lo que planteaban, y luego, por supuesto, la campaña llegó a nivel mundial. Amarga crítica desde Nueva York. Una revista, Business International, empezaba una campaña contra el gobierno argentino y tenía su réplica también en Argentina, la revista Confirmado, que decía lo siguiente, fíjate vos, qué interesante.
Tanto el sector empresario como el sindical, a través de sus dirigentes, insistieron largamente en que si el gobierno persistía en mantener la reglamentación que ha elaborado para la ley de especialidades medicinales, como esta había sido concebida, se produciría un receso con las consecuencias inevitables: cierre de establecimientos, despido de personal. Seguramente las autoridades comenzarán a reflexionar sobre estos problemas cuando la industria farmacéutica comience a contribuir al proceso de creciente desempleo en masa.
Bueno, la amenaza de siempre, ¿no?
Sí, sí.
Se nos vamos del país, se cae todo, se cae. Exactamente. Nos caemos del mundo, ¿eh? Sí, todas sí. Estas cosas que ya a las que estamos sobradamente acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Ahora, fíjate vos lo que decía el doctor Illia frente a estas presiones.
Los distintos gobiernos estaban dispuestos a refinanciar la deuda y mandamos a nuestros negociadores a París. Pero en el convenio que se había firmado en la época de Aramburu, se establecía que si uno solo de ellos se oponía a una modificación del convenio, este no podría ser modificado. Suponíamos que en 24 o 48 horas se arreglaba todo, pero resultó que una parisiense no estaba de acuerdo con la refinanciación de la deuda. El país este era Suiza. Nos llamó la atención porque el menor crédito que teníamos con el exterior era casualmente con Suiza. Se pusieron firmes los señores y nos dijeron que no podían refinanciar la deuda porque Suiza se oponía, pero que si se levantaba el congelamiento de los precios de los medicamentos, sí habría refinanciación. Le contestamos naturalmente con buenas palabras, que fueron a donde deberían ir, que el gobierno argentino no se sometería de ninguna manera a hechos de esta naturaleza y que nosotros teníamos para pagar 70 millones de dólares. Puesta sobre la mesa tal proposición argentina, rápidamente aceptaron el resto de los países la renegociación de la deuda.
Suiza, ¿por qué? Porque Suiza estaba en la mayor parte de las sedes centrales de los laboratorios más importantes del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate qué interesante esta ley, ¿no? Que ojalá rigiera, que fue suspendida, por supuesto, por la dictadura de Onganía. Una de las primeras cosas que hace Onganía es suspender esta ley, cancelar esta ley. Toda la producción farmacéutica quedó bajo el control del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. Debían elaborar sus propios productos los laboratorios, no podían envasar productos de terceros para tener un control efectivo. Se establecía que la venta al público de los medicamentos en su envase original, y se encargaba la reglamentación y la ley de fijar condiciones de su expendio, que podrá ser libre bajo receta archivada y bajo receta y decreto. Bueno, además había se creaba un instituto de farmacología, de control de los remedios, bueno, todo esto que era tan importante para la salud de la población, el control de los precios, como decíamos antes. Los medicamentos básicos sociales, aquellos que la gente necesitaba y eran subsidiados por el Estado. Bueno, así las cosas. Entonces, esta ley fue finalmente sancionada con una enorme presión, se convirtió en la ley llamada Doña Tibia, sí, sí. 17.259, y bueno, lamentablemente, bueno, fue motivo de presión, o el motivo de presión más fuerte que tuvo el gobierno de Illia al asumir, en el primer año de su gestión, ¿no? Empezando su gestión.
En todos los niveles, ¿no? O sea, hacia arriba con el tema de la refinanciación de la deuda, y hacia abajo con el tema del desempleo, ¿no? Del tema sindical y empresario.
Efectivamente, y también sufría el tema sindical, como bien decís, porque estaba en plena campaña Bandor, con el tema del regreso de Perón, el llamado neoperonismo, demostrando su fuerza, sobre todo cuando queda claro que Perón no puede regresar. Le hemos dedicado un programa al frustrado regreso de Perón. Entonces, en realidad, aquellos que se opusieron al regreso de Perón, por ejemplo, Zabal Ortiz, radicales muy antiperonistas, lo que hicieron en definitiva fue darle oxígeno al sector más de la derecha peronista y golpista, como es el caso de Bandor. Y acá es interesante un artículo de la revista Compañero, que expresaba de alguna manera a los peronistas de izquierda, ¿no? Sí, sí. La visión que tenían del modelo sindical. Y fíjense qué interesante cómo lo llaman a los popes de la CGT. Estamos hablando del año 1964. Escuchen cómo lo llaman a los de la CGT.
A medida que pasa el tiempo, sigue habiendo con mayor claridad la inoperancia de los gorditos que controlan la CGT ante los problemas cada vez más graves que debe afrontar la clase trabajadora. Se ha llegado así a un punto en que la misma existencia de la central obrera corre peligro ante las maniobras de la reacción para tratar de dividirla y desintegrarla. Es sobre la base de la creciente desconfianza de las bases hacia los pseudo-dirigentes, desconfianza ganada a través de un largo camino sembrado de claudicaciones y entrega, que la reacción se ve ante la oportunidad de atacar a las organizaciones de los trabajadores en su misma base de fortaleza, la unidad. El último acto de los burócratas de entrega del plan de lucha, luego de haber tratado de usarlo como elemento de presión para sus negociaciones espurias, ha acercado al movimiento obrero a un punto crítico. La reacción arrecia sus actividades para destruir a las organizaciones obreras, y los burócratas están imposibilitados, por su propio compromiso con el régimen, de encauzar y dirigir la única respuesta adecuada: la lucha. El régimen y sus servidores, alentados por esa inoperancia, llevan adelante su plan. Por un lado, utiliza los sindicalistas amarillos, impulsándolos a producir la división de la CGT. Por otro, comienzan a destruir legalmente la unidad de los trabajadores, reconociendo sindicatos de fábricas. Frente a estas maniobras abiertas y descaradas de la reacción, los gorditos solo atinan a lamentarse. A esta altura del proceso, las bases ya comprenden perfectamente que esta inocente inoperancia de los gorditos no es tan ingenua, sino que responde a un plan de la reacción de la que ellos son más que cómplices conscientes. Por eso, cuando llegue la hora, sabrán hacer pagar como corresponden las traiciones de los burócratas.
Interesante, ¿no? Muy interesante lo que planteaba la revista Compañero en aquel año 64. Fíjense cómo ya se va perfilando, ¿no? Dos modelos sindicales, uno que es el de Compañero, que va a terminar la CGT de los argentinos, y el otro, el de la CGT oficial, digamos, de alguna manera representada por Bandor y los suyos. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando del gobierno del doctor Arturo Humberto Illia.
acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.